Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis Argüello, actual arzobispo de Valladolid, será el presidente de la Conferencia Episcopal Española para los próximos 4 años. Esta mañana ha obtenido la mayoría necesaria de la Asamblea Plenaria de los Obispos para sustituir al cardenal Juan José Omella. Faustino Catalina, ¿quién es Monseñor Argüello?
Pues Monseñor Argüello entró en el seminario tras licenciarse en Derecho Civil en la Universidad de Valladolid, donde destacó por su compromiso en los años de la transición con las reivindicaciones de la nueva democracia. Es una persona cercana y dialogante, como bien conocen en Valladolid, donde ha ocupado distintos cargos que han alimentado su contacto y preocupación por las necesidades y las carencias de sus gentes, especialmente en el ámbito rural del que procede y que también conoce. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal ha mantenido también su acompañamiento a sacerdotes y al mundo de la educación y para que la Iglesia esté presente en distintos ámbitos de la vida social, política y cultural, una actividad que se incrementó durante sus 4 años como secretario de la Conferencia Episcopal, donde afrontó, por ejemplo, la crisis de los casos de abusos en la Iglesia o los retos para la Iglesia en la pandemia. Por otra parte, aquí en Añastro continúa el proceso electoral y José Cobo, el cardenal arzobispo de Madrid, ha sido elegido nuevo vicepresidente de la Conferencia Episcopal con 39 votos en la segunda votación.
Y tal y como te estamos contando aquí en Herrera en COPE, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha ofrecido este martes sus primeras explicaciones públicas tras verse salpicada por los contratos que firmó su gobierno en Baleares en la compra de mascarillas a la presunta trama de corrupción del llamado caso Coldo. Armengol niega haber recibido órdenes del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, y se ha escudado en los técnicos por la compra de material defectuoso, Ricardo Rodríguez.
Francina Armengol niega que favoreciese la contratación a la trama y se ha agarrado a que todas las decisiones sobre la compra de material la tomaban los técnicos. La hoy presidenta del Congreso rechaza dimitir, se declara incluso víctima y rechaza haber recibido algún tipo de orden del ministerio entonces bajo el mando de José Luis Ábalos.
A mí, ni a mi gobierno, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa, y nadie es nadie.
Pero ha esquivado aclarar quién de transporte les ofreció el nombre de la empresa de la trama. Armengol ha defendido que hubo expediente antes de abandonar el gobierno balear, coloca la pelota en el tejado del actual ejecutivo de Marga Proens y así se lanza al ataque.
No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir a nada que se parezca a la corrupción.
La tercera autoridad del Estado también se ha aferrado a los tiempos de la administración para tardar 3 años en reclamar los más de 2,5 millones de euros.
Operación abierta en este momento contra la corrupción en la ciudad autónoma de Melilla. Hay 6 detenidos, entre ellos el líder de Coalición por Melilla, el partido con el que el PSOE gobernó la ciudad autónoma durante la pasada legislatura. Esta formación local se vio además involucrada en las elecciones municipales del pasado mes de mayo en una trama de compra de votos por correo. Juan Baño.
6 detenidos, miembros de la cúpula del partido que dirige Mustafa Berchan y exconsejeros del gobierno de la anterior legislatura formado por Coalición por Melilla con el PSOE y presidido por Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos. Las detenciones se han extendido, según fuentes al tanto de la investigación, a Granada. Allí se encontraba Mohamed Ahmed, quien fuera consejero de distritos. Ya fue detenido por la compraventa de votos en mayo del año pasado. Ha vuelto a ser arrestado ahora junto al líder del partido. Es la operación Santiago Rusadir, que ha lanzado este martes la Policía Nacional con la intervención de los servicios centrales del cuerpo aquí en Madrid. Lo dirige el juzgado de Melilla, que ya investiga a este partido dentro de la causa por compraventa de votos. Se ha visto a los agentes, cuenta nuestros compañeros en Faro de Melilla, salir de casa de la que fuera consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, con cajas de atrás el registro de su vivienda. Se les acusa de fraude en la contratación pública, prevaricación, tráfico de influencia, falsedad y malversación de caudales públicos. La operación continúa abierta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Martes de Champions, aunque la noticia está a esta hora en Barcelona, Bruno Casar.
Sí, concretamente en la Federación Catalana de Fútbol, donde desde primera hora de la mañana se encuentran los Mossos de Escuadra. Quique Iglesias.
Sí, desde las 8 de la mañana los Mossos registran las 2 plantas que tiene aquí en la Federación Catalana en la calle Sicilia, en Barcelona. Lo hacen, además, en la intimidad, ya que no han dejado entrar a ninguno de los 70 trabajadores federativos que tienen que estar localizables durante un par o tres de horas con los teléfonos encendidos por si acaso se les requiere. Se desconoce por de momento los motivos de este registro judicial por parte de los Mossos, ya que está bajo secreto de sumario. Podría estar relacionado con un fraude electoral o quizá con un robo extraño que hubo aquí en esta sede de la Federación el pasado mes de diciembre, donde se llevaron los ladrones documentación. También se desconoce si en el registro está presente Joan Soteras, actual presidente de la Federación y miembro de la Comisión Gestora de la Española.
Gracias, Quique. Pues estaremos pendientes en lo deportivo y empezamos a resolver las eliminatorias de octavos de final de la Liga de Campeones. Salta a escena la Real Sociedad con la necesidad de remontar el 2-0 en contra del partido de ida ante el Paris Saint-Germain, que llega con la baja de Marco Asensio. También ponemos en juego otro billete para los cuartos de final en el Bayern de Múnich-Lazio, que tiene ventaja mínima para los italianos. Ambos partidos arrancan a las 9, desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados y cielo despejado y hará sol, y las temperaturas máximas van a llegar hasta los 12 grados en el centro. Las mínimas bajarán hasta situarse en 1 grado esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, solamente quedan dificultades en la entrada por la A5 a la altura de Móstoles. En el interior está complicado por obras. En la calzada, la M30 a la altura de San Pol de Mar, está el carril derecho cortado. También por obras está cortada la subida por la carrera de San Jerónimo desde el Paseo del Prado. Complicada la entrada por la Avenida de América, Alcalá, Ventas, Manuel Becerra, Gran Vía, Sagasta, Génova y Recoletos, José Abascal y la prolongación de O'Donnell. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Temporalidad,
paro juvenil,
teletrabajo.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Con los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla fresquísima de 1 a 2 kilos por solo 7,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Inés Rodríguez tiene 25 años y le puedo contar muchas cosas de ella. Pero vamos a empezar con que es logopeda. Ella está especializada en daño cerebral, es decir, trata ictus, trata tumores, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer. Pero hay una particularidad en su trabajo. Bueno, quizás una peculiaridad anecdótica. Y es que hay ocasiones en las que Inés, en su propia consulta, la han confundido o la confunden con un paciente más.
Me pasa.
Hola Inés, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por qué crees que te confunden con un paciente?
Pues porque yo también tengo taritas cerebrales, tengo unas cuantas neuronas muertas, entonces, bueno, es normal que a veces se me confunda.
Pero cuando dices taritas cerebrales, ¿a qué te refieres, Inés?
Pues que tengo como 1.000.000, 2.000.000 de neuronas motoras no funcionando. Uh-huh. Entonces, claro, pues eso afecta a lo que viene siendo mi patrón motor. Uh-huh. Y es un poco escandaloso de ver. Entonces, bueno, es normal que la gente diga, ¿esta muchacha dónde va?
Porque, ¿qué tipo de limitaciones o qué tipo de particularidades tiene tu día que no tiene el mío?
Puf, a ver, pues yo qué sé, pues a veces me tiro el agua por encima. Uh-huh. O... Uh-huh. Cortar cebolla me lleva 200 años, uh-huh. Pero yo creo que de resto todo bajo control.
Está bien. ¿Hay algo que te cueste en especial? Yo he visto cómo te maquillas. Es uh-huh. Bueno, ver en redes sociales, en tu cuenta de redes sociales, cómo te maquillas, uh-huh. Es muy curioso, es espectacular.
Bueno, es un circo de ver, yo soy consciente de ello, pero cada uno busca su camino, su manera de hacer las cosas, y yo, pues bueno, tengo uno un poco pues particular, uh-huh. Porque no me puedo estar quieta y tengo un pulso más bien inexistente. Pero bueno, con lo que tengo, con lo que puedo, así que ya está.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo acabas siendo logopeda? Pues yo sé que tú ibas un poquito más por la psicología, ¿no?
Pues sí, yo quería ser psicóloga durante muchos años, hice la EBAU y estas cosas, entré a psicología, pero me pasó que se me olvidó hacer la matrícula. ¿Ah? Y me quedé sin plaza. Uf. Entonces en septiembre fui a matricularme a lo que surgiera, uh-huh. Para luego convalidar. Uh-huh. Yo no sabía muy bien ni lo que era la logopedia, uh-huh. Pero me dijo la muchacha del papeleo que en esa me convalidaban más asignaturas, y le dije, pa'lante, o sea, me da exactamente igual. Uh-huh. Y bueno, pues al final me relié y me quedé.
¿Y alguien con tus circunstancias motoras, es decir, cuando tú te apuntas a la carrera y empiezas a ir a clase, te encontrarás con profesores, te encontrarás con gente, uh-huh. Pues bueno, para hacer los papeleos, cuando ellos vieron tu condición, ¿te dijeron algo o...?
A mí nadie me ha dicho nada nunca, seguramente lo han pensado, pero han tenido la amabilidad y la buena educación de no decirme nada. Y si en algún momento me han dicho algo, siempre han sido críticas súper constructivas, o en algún caso profesores me han dado como herramientas para yo poder apañarme mejor, uh-huh. Con X cosas. O sea, uh-huh. Que en ese sentido nunca me he tenido que enfrentar a nadie. Así me diga, ¿qué haces tú aquí?
Pero tú ofreces el... Es decir, ¿tú has pasado por la preparación que ofreces ahora mismo a tus clientes?
No, la verdad es que no. He tenido la suerte, supongo, de no necesitar logopeda nunca. Es verdad que lo que yo tengo, la parálisis, a veces me afecta el habla, pero es algo así como muy tenue, digámoslo así. Entonces nunca he tenido la necesidad, uh-huh. De ir.
¿Y a un paciente le ayuda ver que su terapeuta tiene también dificultades?
Pues yo creo que sí, o sea, por la experiencia que yo he tenido, tampoco es que lleve mucho trabajando, pero yo siento que los pacientes se sienten cómodos conmigo porque como que estamos los dos en el mismo barco, ¿sabes? Uh-huh. Creo que se sienten entendidos y comprendidos en el sentido de yo tengo mis cosas, pero esta muchacha tiene las suyas. Claro. Entonces como que hablamos un poco, entre muchas comillas, de igual a igual, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, ¿y qué es una terapia en contexto real?
Pues una terapia con texto real es como deberían ser todas las terapias, que es básicamente adaptarte a lo que la persona necesita, uh-huh, a las cosas que realmente va a utilizar en su día a día, enfocarte en las cosas que le hagan ilusión para tirar la terapia por ahí, uh-huh, porque si no, no tiene ningún sentido, uh-huh, que yo enseñe a alguien a escribir, uh-huh, que realmente luego solo va a hacer la lista de la compra, uh-huh, ¿sabes? Hay que focalizar los esfuerzos y los recursos cognitivos de la persona en cosas que realmente les sean útiles.
Pero ponme un ejemplo, es decir, vas a un bar con algún cliente y dices, oye, vamos a enfrentarnos a un caso real, que es que a ti te, uh-huh, ha apetecido comerte unos chicharrones o, uh-huh, un pincho de tortilla, y te lo pides.
Efectivamente, o sea, ese es el mejor tipo de terapia para mi gusto, que es eso, meterte realmente en la vida de la persona y ver qué necesidades súper concretas tienen para abordarlas de la manera más hilada posible.
Uh-huh. Inés, ¿una discapacidad hay que comprenderla, hay que saber entenderla o cómo se vive con ella directamente es tu realidad?
¿Te refieres a la mía o a la de mis pacientes?
A la tuya o a la de tus pacientes.
Pues yo qué sé, a ver, es que cada discapacidad es obviamente un mundo y cada persona lleva su discapacidad de una manera diferente. Pero yo, por ejemplo, la mía, como es de nacimiento, yo no conozco otra cosa.
Claro.
No conozco otra cosa y me pasa que a veces como que me olvido, ¿sabes? Uh-huh. Me olvido, porque claro, yo si no me veo caminar o no me veo a veces las manos, pues para mí mi patrón es normal, ¿sabes? Mm. Como que mi cerebro no lo identifica como algo extraño porque no conoce otra cosa. Mm. Entonces luego a veces, de repente, cruzo por un espejo o lo que sea y digo, ¡ay! Es verdad, ¿sabes? Pero bueno.
De acuerdo.
Sí.
Soy madre de un niño con una diversidad funcional por una enfermedad rara y estoy harta de que me digan que es un guerrero y me encanta tu forma de ver la vida porque sí se puede.
Soy madre de un adolescente con discapacidad severa, gran dependiente, y con cada palabra tuya nos veo reflejados. Las palabras campeón, héroe, ángel, luchador son una constante y yo misma en un momento de mi vida las utilizaba hasta que comprendí y pude verle a él, más allá de todo. Yo te veo como eres, Inés, y tía, de nuevo, a tus pies.
Estamos hablando con Inés Rodríguez. Inés se hizo viral hace poco en redes sociales por un mensaje en el que efectivamente hacía referencia a esto que nos contaban estas madres, ¿no? Que muchas veces a la gente con discapacidad se le llama campeón, campeona por el simple hecho de tener la discapacidad. Y tú decías, oye, mira, yo quiero que se me trate como una persona funcional más como la que soy. ¿Qué es la infantilización de la discapacidad?
Pues eso, es un poco tratarnos como si fuéramos superhéroes de alguna manera, como te estás enfrentando todo el rato a cosas súper difíciles, entonces eres una reina, pues no sé qué, no sé cuándo. O sea, sí, me estoy enfrentando a cosas, pero cosas como, por ejemplo, tú, que no paras de darme la lata, ¿sabes? O sea, hay una monologuista de Estados Unidos que también tiene parálisis cerebral que dice, yo no sufro de parálisis cerebral, yo sufro de la gente, ¿sabes? Y de en general la sociedad. Y, o sea, todo esto lo pienso y es verdad que yo hice el TikTok ese que mencionas en un momento en el que estaba yo, pues, molesta y enfadada porque acababa de llegar a casa de un encuentro con una persona, pues, que me dijo todo esto.
¿Qué te dijo exactamente? ¿Cómo fue?
Pues mira, yo me iba a comprar un champú con una amiga a una tienda. Uh-huh. Y la señora de la tienda, pues, me cogió por banda, se puso a explicarme muchas cosas del champú, pero como que súper condescendiente, todo. Y cuando fui a pagar, me decía, es que eres una campeona, es que eres un ejemplo a seguir, es que no sé si me dijo, las personas normales nos quejamos tanto. Y yo le dije, pero mira que es ser normal, porque yo tengo mis taras, pero tú tendrás la tuya. O sea, igual tu gestión emocional, por ejemplo, es lamentable y yo no te estoy diciendo nada.
Totalmente.
Entonces, yo lo que quiero es mi champú y que me dé tranquila, ¿sabes? Entonces, claro, yo, es verdad que a veces me enfado porque tengo un tope, pero entiendo perfectamente, uh-huh, o sea, puedo ser capaz de entender los comentarios de la gente. Uh-huh. O sea, los entiendo y los abrazo y yo lo que quiero hacer es un poco, entre comillas, educar, porque siento que nadie explica nada.
Porque ¿cómo es la forma correcta de tratar con alguien con discapacidad? Entiendo que con alguien que, lo mismo que con alguien que no la tiene, ¿no?
Claro, o sea, no digo que hay una fórmula correcta, no digo que haya cosas que no quiero que me digan nunca. Pues cada uno se relacionará conmigo, pues como se relaciona con cualquier persona. Pero sí que hay ciertas fórmulas de lo que tú dices, infantilización, condescendencia, poner en un pedestal que no está ahí, que es verdad, que yo me enfrento a cosas que otras personas no, pero otras muchas personas se enfrentan a cosas que yo no. Entonces, a lo que yo veo es que cada uno tiene sus movidas y cada uno hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y ya está. Y la cuestión está no comentar las taritas de la gente con la gente, porque para eso están los psicólogos y las cervezas un fin de semana con tus amigos, ¿sabes?
Qué bien explicado, la verdad. Y ahora que te ensalcen por ese mensaje, ¿qué te parece? O sea, es decir, porque has obtenido muchísima popularidad. Te he contado antes fuera de micrófono que le he comentado a varios amigos que venías y me dije, qué guay que viene Inés y tal.
Pues me está conociendo gente que yo no esperaba. El otro día mi conductor de guagua favorito me dijo, ¡ay, te vi en la tele! Y me hizo una ilusión que me quería morir porque me queda genial. Pero sí, y sobre todo me comentabas antes el tema de campeona. Ahora ha dado la vuelta y es un meme ya. Sí, pues. La gente me llama campeona y me hace mucha ilusión porque sé por qué lo hacen y es como... Te veo ahí a tope, ¿sabes? Te veo que has captado el mensaje, gracias.
Está muy bien. Oye, ¿qué te pasa? Bueno, ¿cómo es salir de fiesta?
Pues salir de fiesta, pues un circo, un poco como todo. No salgo mucho porque soy un poco viejoven, pero cuando salgo tengo que aguantar muchas tonterías, la verdad.
¿Cómo cuáles?
Pues claro, la gente piensa que estoy muy borracha todo el rato.
Ya.
Entonces yo escucho muchos comentarios, la mayoría de veces me hago la loca. Pero, pues, chica, a veces tengo un mal día, o un chupito me cae mal, o lo que sea, y me relío a contarle a la gente cosas que se quedan todos trabados.
Se quedan porque vas muy directa, ¿no?
Yo, claro. Si ellos tienen la cara dura de comentarme, pues yo también.
Pues di que sí.
Pues ya está.
Tienes toda la razón del mundo. Oye, y en el ámbito social, a la hora de hacer amigos, incluso sentimental, que no pretendo ser indiscreto porque no lo soy y me da igual la vida personal e íntima, sobre todo de la gente, pero sí quiero saber cómo las personas que tienen discapacidad se enfrentan a este tipo de historias, ¿no? Al final tú tienes 25 años, somos jóvenes y es algo que existe en la juventud de las personas, ¿no?
Pues vamos a ver, esto es un tema peliagudo en el que yo no sé si tengo la suficiente capacidad y conocimiento para entrar aquí. Pero a nivel personal, yo creo que la actitud que tú tengas ante la vida es lo que va a condicionar cómo te relaciones con los demás y cómo se relacionan contigo. Entonces yo puedo decir abiertamente que yo nunca he tenido ningún problema de ningún tipo de acoso ni de nada así, que por un lado ha sido suerte porque he tenido un entorno increíble, pero creo que por otro... Algo habré puesto yo de mi parte,
claro,
¿sabes?
Claro. Entonces, sí, o sea que no estás responsabilizando, evidentemente, a la gente que tiene una discapacidad de que sean agresivos o que gente abuse de ellos, sino que muchas veces tú dices que desde dentro también puedes hacer algo como para evitar, no sé si evitar o paliar eso.
Claro, porque al final, cuando se hablan, por ejemplo, del tema del bullying, a lo que va la gente es a buscar una diferencia. Y claro, todos somos diferentes en algo. Entonces yo creo que es cómo sepas tú llevar tus diferencias y tus cosas, lo que no quiere decir que si no sabes llevarlo sea culpa tuya, claro. Porque cada uno ha tenido un entorno en el que criarse y unas cosas que condicionan muchísimo cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Entonces, yo he tenido la inmensa suerte de tener un entorno increíble que me ha permitido, pues, creerme la tía más chula, ¿sabes? Y relacionarme con la gente como tal, porque yo me caigo muy bien y me quiero mucho.
Hablando de tías chulas.
Agencia de modelos, / marcas de ropa, / lo que sea. Hola, soy Inés, tengo 24 años y tengo parálisis cerebral. Y mi cara dura y yo estamos aquí para pedir que se me incluya en las pasarelas, sesiones de fotos, lo que sea. Me ilusiona lo mismo ser modelo. Esta soy yo, voy a dejar por aquí algunas fotos y vídeos que me he hecho por si por lo que sea te parezco bien.
¿Te han pegado el toque ya?
Un poco.
¿Ah, sí?
Un poco. Pero estoy viendo cómo lo gestiono.
¿Por qué? Cuéntame, cuéntame.
Porque, claro. Bueno, me han propuesto para empezar de OnlyFans.
¿Qué dices?
Me he quedado muerta, te lo juro.
¿Qué dices?
Wow, sí.
¿Pero quién te ha propuesto algo en OnlyFans?
Pues yo qué sé, señores. No sé, bueno.
Madre mía, mejor no entremos en ese tema, ¿no? Digo yo.
Pero,
mejor las pasarelas. Vamos a la de pasarela, mejor.
Ya. Pero estoy un poco pensando en qué es lo que quiero yo hacer y qué no. Porque, claro, ahora se me ha venido encima con mucha gente, me están dando muchas oportunidades y siento que tengo que pararme un momento y decidir, a ver, ¿con qué personas quiero yo colaborar? Porque yo, pues, aparte de divulgar sobre discapacidad y estas cosas, me preocupa más cosas. Me preocupa, pues, el cambio climático, me preocupa la explotación laboral, me preocupan todas esas cosas. Entonces, quiero ser como lo más consecuente posible con las cosas que yo defiendo y con qué tipo de marcas quiero que se me relacione.
Se nota que te gusta la psicología, ¿eh?
Me encanta.
Se nota, pues, ¿no? Hablas de una manera y con una seguridad. El humor es un vehículo importantísimo, ¿verdad? En la vida de todos.
Por supuesto. Sin humor, ¿qué hacemos? Lloramos. Bien. Llorar está muy bien. Hay que llorar de vez en cuando porque, chica, pues te liberas y esas cosas. Pero no puedes estar llorando todo el rato.
Lo que me sorprende es que te guste la piña en la pizza, la verdad.
La piña en la pizza es un sí máximo.
¿Cómo que un sí máximo?
Pues chicos, si no te gusta la quitas, pero déjanos vivir al resto del mundo. O sea, yo mi mensaje es que la gente deje vivir al resto de la gente. Ya está, o sea, yo solo quiero estar tranquila. Tranquila, es mi meta. Que la gente me deje en paz.
Qué arte más grande. Oye, al final de las entrevistas ya sabes que hacemos algo. Le pido a... Esto es azar puro, ¿eh?
Vale.
Le pido a mis invitados que contesten una pregunta del invitado anterior.
Vale.
Y luego le dejéis una al siguiente. El último en pasar por este estudio fue Alberto Galindo. Él es el primer cirujano en haber operado a un feto dentro del vientre de su madre.
¡Oh, wow!
Hace unos cuantos años, sí. Y nos estuvo explicando todo sobre la operación. Y nos dejó una pregunta. Creo que es un tanto dura la pregunta. Ahora mismo no la recuerdo, pero esto es las cosas del azar. Te dejo esto.
Okay. ¿Cómo actuaría si presenciara una agresión en la calle a una mujer y él percibiera que ayudar a la mujer ponía en riesgo su integridad?
Es dura, ¿eh?
Es dura, ¿eh?
Es dura. Pues mira, así en frío yo te diría que para empezar llamaría a la policía. Para empezar. Y luego ya intentaría yo hacer algo intentando preservar mi seguridad también porque claro, me viene un poco mal morirme ahora. Pero yo creo que, por supuesto, hay que actuar desde la seguridad personal, pero coño, claro, hay que hacer frente a estas cosas, porque no puede ser. Y si todo el mundo se calla, pues al final no se habla de nada y no puede ser. Entonces hay que enfrentarse a este tipo de situaciones, porque los señores no pueden pensar que tienen impunidad para hacer lo que quieran. No podemos ir así por la vida. Entonces, por supuesto, hay que actuar desde tu integridad, o sea, intentando preservar tu integridad física.
Y tu pregunta, no sabes quién viene, no ves, la lanzas al aire.
No tengo ni idea, pero...
No me mientas.
Tiene un poco que ver con la piña a la pizza. Y es... Si fueras una fruta, ¿qué fruta sería? Que no es lo mismo que cuál es tu fruta favorita. Son dos preguntas muy diferentes. Yo quiero saber, si fueras una fruta, ¿qué fruta serías? Y desarróllalo.
¿Y tú qué fruta serías?
Yo un paraguayo.
¿Por qué?
Porque están buenísimos y son súper, en plan, son súper cómodos de comer, tipo, tienen como el sitio para poner los dedos y todo, pero por fuera tienen como pelito que igual es un poco...
Oye, pues te iba a decir que a mí lo que me gusta del paraguayo y del melocotón y tal es el terciopelito que tienen por fuera.
Uf, pero es un poco raro. ¿Qué? Y luego te quedas en mí, de la piña a la pizza, o sea, socorro, ves, aquí cada uno tiene sus movidas.
Inés, ha sido un gustazo tenerte en el estudio. Estás invitada a venir cuando quieras, para lo que quieras. Vamos, es que estoy hasta por buscar un sitio para darte una sección, porque es un gusto y una maravilla tenerte en el programa. Gracias por venir.
A ti por invitarme.
Chao, chao. Hola Javier Sierra, hola Mar Amate, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
buenos
estáis?
Días.
Estoy despistando, no sabéis a quién me va a dar avance, de qué.
Es que nos hemos cambiado además el sitio.
Porque hoy tenemos Rincón de Pensar y Misterios con Sierra. ¿Quién me cuenta antes qué hacemos?
Venga, pues voy a ser proactiva.
Javier ha sido un caballero. ¿Eh? Se
bueno,
ha callado,
y
no
porque
ha
tengo
nada.
Un tema bastante interesante que nos toca a todos, incluso quizá, quién sabe, a Javier.
A ver.
Vamos a hablar de divorcio de sueño. Sí, todos aquellos que tienen pareja y duermen en pareja. Ay, amigo, hay gente que no duerme bien porque duerme en pareja y están tomando aquella moda que algunos padres ya tomaron, que es camas separadas o habitaciones separadas, aún habiendo amor.
Pero hay un tema inverso, ¿eh? Hay quien no puede dormir si no es con su pareja.
Exactamente, pues ahí vamos.
Porque hay algún tipo de... Bueno, tú y yo es que dormimos solos, pero...
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Pero ¿tú hay algún tipo de manía que tengas que choque con las costumbres de tu pareja?
No.
¿Ninguna?
No. ¿Ah? 100% compatible. Ah, vale. Es una maravilla. O sea, mi trabajo me costó encontrar a la pareja, ¿eh?
Encontrar a la pareja que se ha vuelto a mí.
Bueno, hablamos de eso y mucho más. Hola, Tony.
Hola.
Espérate, que tú me tienes que contar... Ah, ya sé. Sí, ¿sabes que cuando suena esto, ya se me tiene que contar algo de la mutua?
Y de un divorcio.
¿Cómo?
Sí. Es que alguno se va a divorciar de su compañía de seguro.
Ah, claro.
Porque es que está ahí compañía. Que dice, pero bueno, por ejemplo, se quieren comprar un coche eléctrico y le dice su compañía de seguro que no tiene para ello. Pues oye, se enfadan. Y yo les digo, vete a la mutua. Además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama, ya, sí, 91-555-5555. Te lo he dicho y te lo he contado, te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, las condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La tragedia del incendio del barrio del Campanar en Valencia, pues nos sigue estremeciendo a todos, ¿no? No puede ser de otra manera.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y luego está la preocupación en una pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo. ¿Podría pasar lo mismo en la finca en la que yo vivo? ¿La lana de roca es ignífuga? ¿Es precisamente un material contra el fuego?
Sí, de hecho, la lana mineral es ignífuga, se coloca como aislante térmico con las imágenes...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Pero hubo una noticia el verano pasado, recuerdo, un ex militar declara bajo juramento en el Capitolio de Washington que Estados Unidos oculta cadáveres y naves extraterrestres. Ahora voy con Javier y vemos por qué esto pasó un poquito desapercibido, porque dado Pero bueno, hace unos días una representante republicana en Washington fue preguntada por esto y se negó a responder. Pero por la capital de ese país circula el rumor de que ha podido incluso ver una película militar del alto secreto en la que se ven seres no humanos. Y yo de estas cosas las trato siempre con Javier Sierra. Lo primero, bueno, Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Lo primero, ¿esto es cosa mía o pasó un poco desapercibido que un tipo dijese, oye, que se ocultan extraterrestres, naves y cadáveres?
Bueno, tuvo su eco en los medios de comunicación de todo el mundo, pero no tuvo el eco que probablemente debería haber tenido. Y eso obedece a varias razones. Primero, que aunque hubo esa declaración en el Capitolio de Washington, bajo juramento, donde un exmilitar, que fue tremendo, decía que sus superiores sabían de la posesión de material extraterrestre, tecnológico y de cuerpos no humanos, lo que hay dentro de los Estados Unidos en este momento y dentro del Pentágono es una enorme tensión a ese respecto. Es decir, hay gente que quiere hablar de esto y que quiere transparencia y están pidiendo transparencia a través de todo tipo de plataformas, declaraciones y, por supuesto, de gestiones políticas en Washington, pero también hay gente que no quiere esa transparencia y no sabemos por qué.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué?
Claro, y ahí está el intríngulis de este asunto. Fíjate hasta qué punto esto está creciendo en Estados Unidos como una fuerza subterránea que hace unos meses un veterano periodista parlamentario en Washington decidió montar una cosa que se llama Ask a Poll. Ask a Poll es pregunta a un político, ¿no? En abreviatura. Y se dedica a ponerse con sus micrófonos en la puerta del Congreso, en las escaleras estas famosas que hemos visto tantísimas veces en televisión, para preguntar o asaltar a los políticos sobre el tema de los ovnis y de los extraterrestres. Y el jueves pasado, hace unos días, vamos, el jueves pasado se colocó en esas escaleras y pilló a dos congresistas que estaban saliendo en ese momento de ahí. Uno era Matt Gaetz, que es un republicano por Florida, y otra es Ana Luna, también republicana por el mismo estado, que han estado haciendo muchas preguntas en sede parlamentaria sobre el asunto de los ovnis, ¿no? Uh-huh. Y les abordaba de esta manera que vamos a escuchar. Dice, un pajarito me dijo que usted tuvo una reunión con Mr. Gaetz y usted vio cuerpos. Y le dice ella, no puedo hablar de estas cosas, usted lo sabe. ¿Está clasificado? Dice, estoy segura de que tendremos audiencias de campo, sin comentarios. Y el otro dice, es intrigante. Bueno, a raíz de esa historia de preguntarle a una congresista sobre una audiencia privada que tuvieron, y que evidentemente era una audiencia de carácter militar, ahora explicaremos qué pasó, clasificada, y de no negar que hayan visto cuerpos, un vídeo con cuerpos extraterrestres, se ha montado, en fin, una pequeña ola de rumores y de informaciones de lo más particular. Uh-huh. Yo te voy a contar lo que sabemos y luego, si quieres, entramos en lo que no sabemos.
Vale.
Lo que sabemos es que hace dos semanas esta congresista Ana Luna, que es, como te decía, bueno, es una mujer bastante polémica en los Estados Unidos, es joven, es una modelo, que fue piloto de las Fuerzas Aéreas, es de las trumpistas más trumpistas que hay en el país, se fotografía a veces con armamento, en fin, un personaje, ¿no? Bueno, pues esta Ana Luna, hace dos semanas, atendió a la llamada de su colega, de este Matt Gaetz, que también es republicano, porque unos pilotos de la base de Elgin, en Florida, se habían puesto en contacto con él para decirle, oye, hemos visto cosas muy raras, queremos denunciarlo en sede de Capitolio, pero es que nuestros superiores no nos dejan. Uh-huh. Este congresista llama a su colega, que es mucho más guerrera que él, y se van a la base, se plantan en la base militar. Ellos con sus credenciales de congresistas, esto es algo muy bonito que quizá deberíamos implementar aquí, ¿no? Con sus credenciales de congresistas pueden entrar en un recinto de alta seguridad militar porque están representando al pueblo, ¿no? Entonces se presentan con su carné de congresista para entrar en la base militar y el comandante no les quiere dejar pasar.
Pero tienen la obligación de dejar
pasar. Tienen la obligación legal de dejarles pasar. Bueno, no les deja pasar pero al final sí que les concede ese privilegio y les permite entrevistarse con esos pilotos dentro de la base, ajá, pero rodeado de agentes del servicio secreto. Esto es como de película de expediente.
Pues sí, la verdad es que sí.
Que están como atentos a ver qué dicen unos, a ver qué otros, a ver dónde están transgrediendo los límites del top secret, ¿no? Uh-huh. Ella sale de allí, Ana Luna, haciendo unas declaraciones un poco, claro, tremendas. Dice, puedo decirles, dice a los medios, ¿no?, basándome en mis investigaciones no clasificadas, uh-huh, que creo absolutamente que hay cosas que son tecnologías avanzadas de origen no humano. Eso es lo que soltó Ana Luna.
Y ya está, y no entró más en detalle.
No entró más detalle. Claro, a los pocos días se produce este asalto en las escaleras del Capitolio que hemos escuchado, preguntándole, ¿pero han visto cuerpos? ¿Han visto una filmación? Y esto a mí me ha hecho saltar todas las alarmas, porque yo soy perro viejo ya en esto, Alberto. En el año 95, estamos hablando de casi 30 años, casi.
Sí, sí.
En el año 95 se hizo pública una filmación de unos supuestos extraterrestres siendo autopsiados por unos médicos y se vinculó al caso Roswell. Y esa es una historia que he seguido, por tierra, mar y aire. He viajado a varios países para entrevistarme con los que estaban detrás de la noticia durante todos estos años. Mi primer libro lo escribí sobre eso, Roswell, secreto de Estado. Y al final esa historia se convirtió en un fenomenal fraude. O sea, era una película fraudulenta, uh-huh, que se lanzó en un momento muy delicado. Y es un momento en el que, en el año 95 estábamos a punto de cumplir 50 años del secreto militar del OVNI estrellado de Roswell. Y esperábamos la desclasificación de esos papeles.
Vamos a explicar una cosa. Hay tres niveles de información clasificada en, uh-huh, en Estados Unidos, que si no recuerdo mal, eran, vamos a ver si te lo digo ahora, lo voy a buscar exactamente porque no quiero equivocarme en la palabra confidencial, secreto y alto secreto.
Eso es. En la OTAN se hablaba incluso de un nivel superior que llamaban Cosmic Top Secret, que eso ya es el colmo, ¿no? Bueno, el caso es que en el año 95, cuando estábamos esperando que se desclasificaran los papeles de Roswell, aparece esta filmación fraudulenta de unos cuerpos alienígenas, que era una construcción, vamos, un fraude, pero se desvió la atención hacia la película y nadie preguntó más por los papeles. Y por lo tanto se creó un efecto pues casi de prestidigitación, lo que hacen los magos, ¿no? Que para evitar un truco, que tú conozcas un truco, te distraen con otra cosa.
Correcto.
Pues eso es lo que hicieron. Entonces, ahora que se empieza a hablar otra vez de películas sobre extraterrestres, yo me pongo en guardia, digo, a ver qué va a pasar. Sabemos, y esto es muy curioso, Alberto, lo supimos a raíz de la historia de Roswell, que los militares crearon en su momento películas de entrenamiento con extraterrestres, con accidentes raros, etcétera, que proyectaban algunos soldados como para entrenarles para eventualidades muy raras. Pero no sabemos si esto que van a desclasificar o que han enseñado a estos congresistas tiene que ver con esto. No sabemos si los militares están intentando, el Pentágono podría ser,
sí,
intentando engañar a estos congresistas, haciéndoles decir cosas como muy grandilocuentes para desacreditarlos. Hay una auténtica batalla por la información.
Pero yo,
sobre esto.
Después de haber repasado todas las cosas que han pasado este año, desde México al Capitolio de los Estados Unidos, todas las revelaciones, todos los rumores, todo sobre los extraterrestres, yo me esperaba una gran eclosión, es decir, un momento en el que todo saliese a la luz, pero parece que no.
¿Sabes lo que más preocupa de esa no eclosión? Que pese a que no se ha dado, está cambiando el sentido de la opinión pública en los Estados Unidos.
Claro.
Mira, tengo aquí un ranking de encuestas de los últimos años de opinión pública respecto a si creen en los ovnis, ¿no?, en ese país. En el año 96 había un 20% de la población que creía en los ovnis. En el año 2022 ese porcentaje había subido ligeramente hasta el 34%. El año pasado, después de la audiencia en el Capitolio, esta famosa que ha despertado todas estas intrigas, ese porcentaje ha subido al 42%.
Wow.
Y esto sí que está generando una situación inédita en ese país, en la opinión pública de ese país, y es que, claro, si hay tanta gente que cree esto y hay un 68% de la opinión pública americana, según estas encuestas, que está segura de que el gobierno sabe más de lo que cuenta, pues tienen un problema de credibilidad.
Aligerarse, sacar los papelitos, gobierno de los Estados Unidos, que bueno, cada vez hay más gente en nuestro barco, en el barco extraterrestre. Yo lo estoy, desde luego, ¿eh?
Sí. A ver, fíjate, si hay gente en el barco extraterrestre, que también las encuestas hablan de eso, ¿no? Claro, hay matices. Sí. Una cosa es creer que existe vida extraterrestre y otra es creer que los extraterrestres están aquí.
Exacto.
Y nos visitan.
Claro, somos de los primeros. Pero
claro,
bueno.
De los que creen que hay vida extraterrestre y que nosotros somos una vulgaridad cósmica, no una excepción cósmica, en Estados Unidos ya están rozando el 70%, wow, que no es poca cosa. Y vienen detrás los de los ovnis pisando fuerte. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Yo voy a estar muy atento y te lo voy a contar.
Aquí en Herrera en Cope. Ay, perdón. Ay, madre mía, que me han entrado
los virus extraterrestres.
Todos los martes con Javier Sierra. Adiós, Javier.
Adiós. Chao.
Por el otro lado. Hola, Maramate.
Yo solamente os voy a pedir una cosa. Os voy a lanzar un deseo al aire. Si hay extraterrestres, que sean guapos, por favor.
Tú eres una extraterrestre en ti misma.
Sí, pero yo los... Ya que
terrestre
vienen...
Terrestre y extraterrestre.
Exacto, soy una terrestre extra, exactamente. Cuidado conmigo.
Oye, que tú y yo no compartimos cama, porque no compartimos cama entre nosotros
decir,
ni con nadie.
No.
O sea, ni entre nosotros...
Ni hubiera dado cuenta.
Ni con nadie. Pero el tema de dormir en pareja es un tema en sí importante.
Es increíble, porque claro... Fíjate, yo te voy a contar una experiencia, bueno, te voy a contar dos experiencias, una familiar y otra personal. La experiencia familiar es que yo en los últimos años de mis padres les he visto dormir no en camas separadas, en habitaciones.
¿Cuartos separados?
Sí. Porque mi madre empezó diciendo que mi padre roncaba. Pero es que mi madre terminó roncando más fuerte que mi padre.
A mí es una de las cosas que, claro, al principio de la relación, si haces por y para, oye, mostrar un poquito más de atención en el sueño personal, parece que estás, pues bueno, como quitándole importancia al amor que sientes por la otra persona y las ganas de abrazarte y tener el brazo como, en fin, por la mañana y tal, pero ahí... tres partes muy importantes en el sueño: la duración, la continuidad y la profundidad, fundamentales para que tengamos energía al día siguiente. Claro, si nosotros tenemos el brazo dormido, ya sea hombre o mujer, porque la cucharita va a mí me gusta que me hagan la cucharita, o sea, que ser yo el
sí, ser yo el de dentro todos, ser exacto, yo el de dentro, fuera, exacto. Convexo, cóncavo, exacto. Exactamente, bueno, de hecho, claro, nos pensamos que esto de dormir separados es del siglo XX o siglo XXI, y en el XVII y XVIII la gente que tenía dinero, es decir, la alta realeza es la que dormía separada. ¿Por qué? Porque la gente más pobre no tenía espacio para dormir, claro. Por eso dormían juntos. Hostia. Claro, esto llevó a un sitio que era la gente rica dormía no solamente en camas separadas, en habitaciones separadas. Pero te contaba todo esto porque ahora se ha puesto de moda de nuevo en Estados Unidos que la gente, como tú hablabas de la duración, la continuidad y la profundidad del sueño, están empezando a dormir en habitaciones separadas. Esto da cierto pudor a ciertas parejas porque parece, como tú has dicho, que te quieres menos.
Claro. Pero no es así.
A lo mejor también me quiero a mí misma porque también necesito dormir.
Yo de pequeño cuando entraba, yo por lo que he visto en casa de mis padres siempre han dormido juntos, ¿no? Pero si entraba en casa de a lo mejor de amigos, sí. Y veía que pues en el cuarto de los padres tenía una cama individual cada uno, o una cama, pero yo qué sé. Y dije, pero ¿y esto? ¿Están separados tus padres?
La habitación de invitados, que es fundamental, como te decía, que te iba a contar yo una experiencia mía propia. Yo recuerdo un viaje que hice con mi ex a Noruega, y en Oslo, precisamente, los hoteles son muy pequeños, muy sí. Pequeños, es que son casi cabinas. Y en esa época mi ex roncaba como un cuchillo, o sea, un cochino.
A todo lo que da.
Entonces, a las 4 de la mañana me recuerdo poniéndome abrigos y subiéndome a la terraza a una hamaca que había a dormir, porque llevaba 4 días que dije, estoy muy cerca.
¿Qué dices, ese punto?
Sí. Entonces, entiendo perfectamente que haya gente que se dedica a dormir separados. De hecho... tenemos a la doctora Anjana López, uh-huh. Ella, Alberto, es experta en medicina del sueño. En este caso yo le he preguntado los beneficios de dormir separados.
Gente que duerme, que se mueva mucho al dormir o que ronque mucho, pues evidentemente para el compañero de cama es mucho mejor dormir separado. Uh-huh. Otro de los casos en los que es mejor dormir separados es cuando hay unos horarios diferentes. Eso puede provocar despertares en la pareja.
¿Tú has dormido cerca de alguien que ronque?
Sí, es que a mí no me quiere nadie mal, si yo no comparto cama con nadie.
¿Te has ido con amigos?
Sí, por supuesto.
¿Y no te molesto? ¿Tienes una pinta de sueño profundo?
Tengo un sueño espectacularmente profundo, pero sí conozco, bueno, mi amigo José Luis, mi amigo Pepe, el de toda la vida.
Sí.
Ese tú haces así y se despierta el tío. Y es muy molesto, claro, dormir con alguien que tiene... Bueno, pero bueno, mira, mi amigo Tomás duerme con una máquina. O sea, que hacen más ruido, pues
hace más ruido
que el mismo roncando. O sea, que...
Bueno, también, claro, no lo vamos a poner todo en negativo. Hay muchos beneficios de dormir con alguien que son los siguientes.
Porque te da seguridad, porque sí es verdad que cuando estamos durmiendo cerca de la pareja, nuestro cerebro libera oxitocina y además se ha visto que también disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés, de la ansiedad. Y entonces sí es verdad que la calidad del sueño pues mejora muchísimo más.
Claro, ¿y qué pasa? Yo me pregunto ahora, ¿qué pasa si a mí me gusta terminar el día leyendo y a ti te gusta terminar el día escuchando un podcast? ¿O te gusta meditando?
O resulta que yo me tengo que madrugar, me levanto a las 4 y me acuesto a las 10 y tú te acuestas a las 12 y entras como un elefante en una cacharrería. ¿Qué nos pasa ahí, Alberto? ¿Qué pasaría?
Vamos a hablar con un experto. Vamos a hablar con un experto que nos gusta siempre de ofrecerle un matiz un poquito más concreto, ¿no? Riguroso y relevante. El doctor Javier Álvarez es neurofisiólogo clínico, experto en patologías de sueño. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Muy entretenido de escucharos, la verdad.
No pretendo ser indiscreto, pero ¿usted duerme en pareja o ha dormido en pareja?
Uy, yo duermo en pareja con mi mujer desde hace 20 años y que no me falte, por favor. A veces más abrazado y otras veces menos, depende de lo que nos hayamos querido ese día, lógicamente.
Doctor Álvarez, no sabe ahora mismo, le tengo envidia por su situación personal, ni siquiera por la académica, porque eso es un auténtico regalo.
Porque esto es de, sí, doctor, de estar a favor, emocionado. De estar a favor y en contra, o hay matices, entiendo que como todo, ¿no? Ay, que nos hemos quedado sin el doctor.
Pues es lo que más me interesa del mundo. si en lugar de blancos y negros tenemos una gama de grises a la cual adaptarnos, sobre todo a aquellos que dormimos muy mal cuando estamos en pareja.
Vamos a ver si recuperamos la llamada, pero yo te decía, yo es que ya ni me acuerdo, porque yo la última vez que dormí con alguien, no lo voy a decir, pero fue hace mucho tiempo. De todas formas, como, claro, yo no lo sufro, y supongo que habrá dos perfiles, el que lo sufre, sí, que es el que se queda despierto, y el que tiene más dificultad a la hora de conciliar el sueño, de alargar ese sueño, pero claro, como yo caigo, y yo, mira, yo literalmente a las 8 de la tarde, Mar, a mí me hace un chip en la cabeza así, clic, y se me caen los párpados.
Pues tienes un don. La gente que dormimos mal, en donde me incluyo, hay un problema en dormir en pareja, porque además cuando tú inicias una relación, hay una etapa tan bonita que tú lo que necesitas es el contacto de piel con piel.
Te voy a decir más y a ver si recuperamos la llamada mientras digo esto, porque creo que es interesante. Uno de los motivos por los que a mí me cuesta encontrar pareja, porque tú sabes que yo soy alguien que quiero estar en pareja, lo que pasa es que no puedo. El motivo es que yo me acuesto a las 3 y me levanto me acuesto a las 8 y me levanto a las 3 y media, 4 de la mañana. ¿Cómo concilias una vida personal así?
Yo ya os conté que yo me casé, yo me descasé a los años. Y en esa etapa me levantaba a las 4 de la mañana. Claro, pasa que al final te tienes que amoldar.
Pero es lo que te digo, tú estás conociendo.
Pero parte de mi descasamiento creo que tiene que ver con no coincidir en horarios, fíjate.
Es que fíjate, tú has dicho parte de mi descasamiento. Muchas veces se sobreentiende que el sueño es lo que decíamos antes, que tenemos que compartirlo porque somos pareja y nos tenemos que abrazar muchísimo. Pero claro, es que muchas veces lo que depende... Mira, ya tenemos al doctor y ya no nos tenemos que liar tú y yo en tonta historia. Doctor, díganos algo médico, algo de información buena que no sea la charla entre Mar y yo.
Algo con una base científica,
exacto.
No sé dónde se cortó, no sé si me escuchasteis un poquito lo que os decía del ronquido.
No, adelante.
No, y me interesa mucho.
Mira, os decía que cuando nos quejamos, por ejemplo, duermo separado porque mi pareja ronca mucho, ¿no? Ojo, porque una persona que ronca mucho cada día... El problema es que, además de roncar y molestarme, puede estar teniendo un problema médico que es la apnea del sueño, dejar de respirar, falta de oxígeno, fraccionamiento del sueño, que me puede llevar a graves problemas cardiovasculares, neurovasculares y metabólicos. Por lo tanto, ese roncador temporalmente me lo aparto para que me deje vivir y dormir, pero lo que tengo que decirle, por favor, ve al médico porque estás haciendo cosas muy raras por la noche y te tienen que mirar para saber si haces apneas o no. Porque el 80% de las personas que hacen apneas no van nunca al médico, porque como lo hacen mientras duermen, no se enteran y que se creen que no les pasa nada. O sea, eso debe ser un signo de alarma, más que de separación de la pareja, ¿vale? Uh-huh. Eso creo que debe quedar muy claro porque es una población, un número de población muy alta. El otro ejemplo que decíais, ¿no? Horarios muy diferentes en la pareja. Entonces, quizá, si me va a despertar un despertador 2 horas antes de lo que debería despertarme, pues sí que dormir separados puede ser una buena medida, ¿no? Las situaciones personales de cada uno, pero los beneficios también de dormir en pareja, abrazaditos, como decía la colega, ¿no? Y esa liberación de oxitocina y reducción del cortisol son reales, pero siempre hay que ponerlos en una balanza realmente de cuáles son los horarios de mi pareja y sus hábitos o qué hace, porque por ejemplo también hay parejas, personas que se mueven mucho por la noche, dan muchas sacudidas musculares, muchas patadas.
Eso es verdad.
Y eso también puede ser un trastorno del sueño. Cuando mi pareja no me deja dormir, ojo, veamos a ver por qué, si no esté teniendo un trastorno del sueño que yo le pueda ayudar. Otra cosa es que mi pareja no me interese lo que quiera que sea quitármelo de encima.
Doctor, déjeme que guarde su contacto y que le ofrezcamos un día con más tiempo ya en otro espacio para hablar del sueño, porque la verdad que a mí es un tema que me apasiona, pero le agradezco mucho que haya entrado con nosotros este ratito por la mañana.
Cuando queráis, será un placer, porque es mi pasión, o sea que aquí estoy disponible.
Un abrazo.
Mil gracias. Igualmente.
De esta forma, ahora venden una cosa que es para los que nos gusta dormir abrazados,
sí,
o que nos abracen o abrazar, que es un colchón que donde tú pones la almohada tiene una especie de raja,
claro,
para que tú puedas meter el brazo que se queda por debajo entre el cuello y la cama, sí, y que no te aplaste.
Mira, yo es que llego a la cama y es verdad que yo me pongo en la esquinita, pero de vez en cuando digo, voy a probar la otra parte. Es que me molestan hasta las almohadas.
Ahora, mate, te camelo un montón. Hasta el jueves.
Hasta el jueves, Alberto.
Chao. Y ahora, como la radio sigue, pues le cuento más cositas, ¿no? En mi momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en peugeot.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Hey, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y hace un rato estaba agobiadísimo porque hoy tengo mucho lío. Pero ha sido tomarme un Colacao. Y ahora todo sabe mejor. Así que recuerda que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra. Sí,
mira, mírala.
Ahí está.
Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Thank you.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11.